casos que siguen resonando. Ecos Criminales.
Segunda media hora de Ecos Criminales. Estamos, claro, en todas las redes sociales, principalmente en las de Radio Nacional, tanto en X como en Instagram. Nos encontrás en @nacionalam870 y a nosotras en nuestros espacios personales en @lour99 y @lachinadepoliciales. No te olvides de visitar el podcast en radionacional.com.ar y también en Spotify. Somos Ecos Criminales.
Él me llamó por teléfono, me dijo: volvete, que Wanda se muere. Y llegué al Santoyani llorando, pero acongojada.
Abren la puerta del showroom y yo digo: ¿dónde está mi hermana? Me llevan a donde estaba ella y me dicen: ella es tu hermana.
Cuando vi a la doctora, me dijo: así no la vas a ver nunca. Entonces le pedí 30 segundos para poderme estabilizar. Esos 30 segundos todavía me siguen durando ahora.
Mi hermana estaba con más del 60% del cuerpo quemado, toda envuelta con gasa, toda desfigurada.
Entré y vi a un gran quemado. Me di vuelta y le dije: ¿qué posibilidades hay? Y me dijo con la cabeza que no había ninguna.
¿Qué quemadura tiene? ¿En qué zona del cuerpo?
Tiene un 60% de su cuerpo quemado.
¿En qué zona?
Abdomen, tórax, cara.
El estado de salud de Wanda Tadei, esposa de Eduardo Vázquez, baterista de Callejeros, sigue siendo reservado.
Recuerdo el tatuaje que tenía, que es exactamente como ella entró en el Santoyani. Era una mujer de cabello largo, con una bikini chiquitita, envuelta en llamas, con los brazos en alto. Así entró Wanda al hospital.
Y en el Santoyani me entero que hubo dos personas que Vázquez le había dado la llave para que fueran a la casa, ahí en la calle Pizarro.
Detuvieron al ex baterista de Callejeros este mediodía por la muerte de su mujer, Wanda Tadei.
Wanda Tadei conoció en su juventud a Eduardo Vázquez y mantuvo una relación cuando ella tenía 15 y él 20. Luego conoció a otra persona con quien se casó y tuvo dos hijos. Pasaron los años y en el año 2007 se reencontró con Vázquez, quien por entonces estaba siendo investigado por la tragedia de Cromañón, ocurrida en 2004, en la que habían muerto 194 personas, incluida su madre. Él era el baterista de la banda Callejeros. Wanda y Eduardo decidieron formalizar su relación en noviembre del año 2009. 3 meses más tarde, es decir, la madrugada del 10 de febrero de 2010, en medio de una larga discusión, Eduardo Vázquez la roció con alcohol y la prendió fuego con un encendedor, causándole gravísimas quemaduras. Inmediatamente Vázquez apagó el fuego con una manta y la trasladó al Hospital Santoyani, donde recibió los primeros auxilios, hasta ser derivada al Hospital del Quemado. Allí permaneció 11 días internada hasta que falleció, producto de las quemaduras. Tenía el 60% del cuerpo quemado. 2 años más tarde, el Tribunal Oral Federal número 20 dio inicio al juicio oral y el 14 de junio del año 2012 se tuvo por acreditado el homicidio, pero el tribunal consideró que había actuado en estado de conmoción violenta, atenuando la pena y condenándolo solo a la pena de 18 años. Un año más tarde, la Cámara de Casación Penal descartó la emoción violenta y lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. El caso Tadei tuvo efecto dominó. Entre 2010 y 2013, ya que 133 mujeres fueron quemadas por hombres, en Argentina, de las cuales la mitad falleció. Y para hablar de este tema, ya estamos en comunicación con Jorge Tadei, el papá de Wanda. ¿Cómo le va, Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso? Aquí en Ecos Criminales los saludamos.
Hola, buenos días. Tengo muy bajo el retorno, no escucho bien.
¿Me escucha mejor ahora?
Se escucha un poco mejor, sí.
Perfecto. Bueno, pasaron ya muchos años y todavía ustedes siguen luchando, Jorge, porque Vázquez está a punto de recibir o ha recibido una buena noticia a medias por parte de la justicia y tiene que ver con la posibilidad de tener salidas transitorias que le habría otorgado el juez Axel López, ¿no?
Así es. Verdaderamente nos sorprende porque una condena de perpetua con un cumplimiento efectivo de 35 años, donde recién podría pedir la condicional, faltando 20 años se le da este periodo de prueba que se llama, y que verdaderamente es extemporáneo, o sea, es algo que no puede ser. No puede ser que esté 20 años antes saliendo. Esos son premios. Consideramos que esto no es justo, esto es injusto.
Ahora, Jorge, ustedes han apelado esta decisión y la Fiscalía entiendo que también.
No, mirá, el tema es así, que dentro del fuero de ejecución penal no trabaja como se trabaja en un fuero penal, en donde la parte puede pedir que se deje nulo el que la Cámara lo atienda. En este caso no. Sí pueden los fiscales ir en queja, pero lamentablemente el martes pasado la Cámara le comenta a los fiscales que no le da lugar a la queja. O sea que sería prácticamente que estaría firme esto que dice el doctor López.
O sea, es inminente que comience con estas salidas transitorias Eduardo Vázquez.
Sí, igual nos explicaron en la Fiscalía, nosotros tuvimos una reunión con los dos fiscales de ejecución penal y nos comentaron que de cualquier manera no es en forma automática que se le da el periodo de prueba que ya sale con salidas transitorias. Esto puede demandar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero es que está en este estado de periodo de prueba.
Exacto. Ahora, Jorge, vamos a retrotraernos en el tiempo. Vayamos a aquel 2010, a poco de que tu hija había formalizado con Eduardo Vázquez. Ellos se habían conocido de jóvenes, lo contábamos aquí. Después volvieron, se reencontraron una vez que ya había ocurrido la tragedia de Cromañón, creo que en 2007, y deciden formalizar. Wanda tiene 2 hijos. ¿Cómo era esa relación entre ellos? ¿Ustedes en algún momento sospecharon que esto que ocurrió podía llegar a pasar?
Mira, nosotros siempre tuvimos, especialmente yo, una relación muy fluida con Wanda. Es más, Wanda era la que me decía, papi, cuando vos seas viejo, la que te va a cuidar soy yo. Estábamos muy buena relación. Y a partir de que aparece Vázquez, la relación comienza a cambiar. Incluso la relación familiar. Conmigo directamente no tanto, pero sí con la madre. Y con las amigas, o sea, cuando nosotros después nos incorporamos a la lucha contra la violencia hacia la mujer y empezamos a aprender lo que es la violencia y cómo se ejerce la violencia, una de las condiciones normales que se da en todos los casos es que el violento comienza separándola de su familia, de sus amigos, la tiene aislada, le va sacando autoestima. Estas son las primeras formas de violencia. Y bueno, Wanda también estaba dentro de esas generales de la ley.
Ahora, ¿cómo ella en algún momento habló con vos? Vos me decís, teníamos mucha cercanía y ella decía que me iba a cuidar de viejo, ¿no? ¿Ella no, te comentó no. en algún momento o nunca mostró que...?
No solo conmigo, sino con la hermana, por ejemplo, que tenía una relación. Y vos fíjate que a partir de Vázquez, Wanda y Nadia vivían a 3-4 cuadras, y sin embargo Nadia tenía que ir a visitarla cuando él se iba a ensayar, pero nunca reconoció que fuera objeto de violencia. Y vos fijate, 3 días antes de que Vázquez la incendiara a Wanda, cumplió año Beatriz, el 6 de febrero cumpleaños. Bueno, hicimos una reunión y vino Wanda y vino Vázquez también, y los chicos, por supuesto. Uh-huh. Y en ese momento Wanda le dice a mi hermana, tía, dice, ¿vos viste un matrimonio más perfecto que el nuestro? Esto fue el 7 de febrero. Y el 10 de febrero la prende fuego. O sea que absolutamente está dentro de las generales de la ley. La mujer golpeada niega. Mira, nosotros hemos visto a
través
de...
Es que generalmente el violento, Jorge, lo que hace es te golpea, te ataca y después viene y es el mejor romántico, el mayor romántico.
Por supuesto, y el violento es el mejor tipo del barrio, uh-huh. Es un tipo bárbaro con todo el mundo, no puede ser. Pero esto es una generalidad a lo largo y a lo ancho del país, en forma transversal a toda la sociedad, de distintos sectores sociales. Esto es una generalidad. Y Wanda estaba dentro de esa generalidad.
Sí, pero por ejemplo el caso de Wanda, yo lo decía hace un rato, tuvo un efecto dominó en el momento que ocurrió, porque hubo muchas mujeres que fueron prendidas a fuego por sus parejas, y la mitad de esas mujeres que fueron prendidas a fuego termina perdiendo la vida, así como Wanda, ¿no?
Sí, mira, en el 2010 hubo 56 casos de mujeres agredidas con fuego. Era una tabla de dominó como se producían, ¿sí? Es verdad.
Ahora, cuando ustedes se enteran que Wanda había sido prendida a fuego, ¿les avisa Vázquez o cómo se enteran, cómo llegan ustedes al hospital? Primero ella estuvo en el Santo Yani y después al hospital del Quemado.
Bueno, vos fijate que ese día Beatriz tenía que renovar el registro y le había prestado el auto de ella a Nadia. Me dice, ¿por qué no me llevas hasta lo de Nadia? Que voy a buscar el auto, que tengo que renovar el registro. Bueno, lo más bien, vamos, eran las 10 de la mañana. Bueno, cuando vamos sale Nadia, y estaban los dos chiquitos de Wanda, se ponen a hablar con Beatriz en la puerta, entonces ya me voy a ir, me llama, pará, papi, pará. Mirá, dice, ayer Eduardo me trajo a los chicos, le estoy tratando de comunicarme con Wanda, no me atiende el teléfono de línea, no me atiende el celular. Vázquez, Eduardo me dijo que él tuvo un accidente, que se quemó los brazos, o sea que ya mentía, estaba preparando todo. Uh-huh. Y bueno, voy a la casa, encuentro la casa con la luz prendida, la puerta cancel de reja abierta, voy al Santo Yani y lo veo a Vázquez con los brazos vendados. Le digo, uy, Eduardo, qué macana, que justo el sábado ustedes iban a actuar ahí en Cosquín. No, anda a ver por Wanda. Cuando voy a ver por Wanda, estaba en el showroom con coma inducido, 60% del cuerpo quemado. La llamo a Beatriz, le digo, Beatriz, venite al Santo Yani, Wanda se va a morir, porque con el 60% del cuerpo quemado no puede estar. Y cuando voy, está de nuevo a la guardia donde estaba Vázquez, le digo, mirá, Eduardo, Wanda se va a morir. No me digas eso, se va a morir, yo me mato, si se muere Wanda me mato. No. Y yo eso me dio la duda de decir, si yo tengo a mi señora que se quemó, matame, pegame un tiro, me dijo. Y si yo tengo a mi señora que se quema en un accidente, no le voy a decir a mi suegro que me mate. En todo caso, si no puedo aguantar con el dolor, me tendré que matar yo. Fue una de las dudas. Y después sí, la casa había estado acondicionada, después me entero que fue el cuñado de él, el marido de la hermana, con el padre, todo acomodado, le pido la llave, cuando voy está todo acomodado, con mucho olor a alcohol, Y le dije, mira Eduardo, si es un accidente, es un accidente. Pero ya la policía está actuando de oficio y bueno, si no fue un accidente tendrás que hacerte cargo. Uh-huh. Eso fue como me enteré de cómo Wanda estaba al borde de la muerte, ¿no? 11 días de agonía con todo lo que hizo, porque de Santoyani la mandaron al Instituto del Quemado, trabajaron. Esa gente trabaja para salvar vidas, pero lamentablemente a ese nivel ya no se salvan.
Eduardo Vázquez, ¿nunca te pidió perdón?
No, para nada, no. Es más, una de las cosas que alega el doctor López para entrarlo en el término de periodo de prueba es que la psicóloga de él le dijo que ya Vázquez reconocía, que le mandó una carta al padre de Wanda, y sí, tengo la carta. Es más, las cartas se las di a las fiscales para que la vean, porque yo la hice analizar, inclusive esa carta, y gente, psicólogos, psiquiatras, le dijeron, esto está escrito por un psicópata perverso.
¿Qué decía en esa carta, Jorge, si se puede saber?
Di todas las pelotudeces, y discúlpame la palabra porque es lo que es, uh-huh. De que él, que el amor sublime, que fue un accidente, que tuvimos la culpa los dos, y bueno, todo eso, nada que ver de decir, bueno, mirá, te digo que en el 2019... hasta Francisco, el Papa, me llama pidiéndome el perdón, que lo tuviera que perdonar. Le digo, padre, yo soy católico y el perdón de la Iglesia es a partir de reconocer el pecado. Vázquez no reconoció nunca el pecado, nunca reconoció que la mató a Wanda. Esto hasta Francisco se lo dije, que en el 2013 nos recibió en San Pedro con Beatriz.
Uh-huh. Sí. Bueno, el tribunal un poco entendió lo mismo que cuando lo condenan a 18 años, un poco entendió lo que decía Vázquez, ¿no? Como fue un accidente, entre comillas, porque hablaban de emoción violenta en el marco de una discusión. Después, por suerte, la Cámara revierte esta decisión y lo termina condenando a prisión perpetua. Pero...
No, el fallo del Tribunal Oral 20 fue un fallo completamente misógino, fue un fallo que no tuvo en cuenta lo que se discutió en el debate, que fue un debate con 200 testigos y que no tuvieron en cuenta que nunca, ni siquiera la defensa alegó en defensa de Vázquez la emoción violenta. Es más, dentro del fundamento se decía que Vázquez Wanda le apagó la luz y le trajo reminiscencia de Cromañón y eso también se comprobó que era mentira porque el microondas que marca la hora nunca dejó de marcar la hora. Si se hubiera apagado la luz, se hubiera dejado de marcar la hora, hubiera una hora distinta. Uh-huh. Así que fue verdaderamente, y hay un fallo de casación, la sala 3, el doctor Hornos Borischi Geminiani, uh-huh. En donde es lapidario, y en donde ya inclusive le está recordando que en este momento se estaba hablando de la aumento de pena por caso de femicidio, porque a Vázquez no lo condenaron por femicidio, claro. Lo condenaron por homicidio agravado por el vínculo. Exacto. Porque estaba casado. Así que verdaderamente Cámara le dijo, y luego fue en recurso a la Corte, y la Corte tampoco le dio lugar. Así que yo digo, alguien que un juzgado de instrucción lo encuentra imputable, que un tribunal oral lo juzga, que lo condena a 18, luego Cámara se la... Pero además hay otra cosa. Vázquez no está condenado solo por el homicidio culposo de Wanda. Está condenado por dos delitos más, que fue lo que le llevó la pena a 35 años. Exacto. O sea que este doctor de ejecución penal me da la impresión que no tuvo en cuenta todo esto, y nosotros estamos viendo y estamos gestionando la posibilidad, que tenemos alguna posibilidad de ir a hablar inclusive y decirle que nos diga, porque nosotros como víctimas tenemos derecho, exacto, tenemos derecho a enterarnos y tenemos derecho a opinar. Ahora, mi derecho no es vinculante, no me interesa, pero por lo menos que me escuche.
Ahora, te hago la última pregunta, Jorge, tiene que ver cómo siguió la vida de ustedes, cómo siguió la vida de los dos hijos de Wanda, cómo los sentaron y le explicaron que mamá ya no iba a estar con ellos, que iba a estar desde otro plano.
Bueno, mira, en su momento Juan Manuel tenía 5 años y Facundo tenía 7 para 8, eran 2 chicos. Hoy son 2 jóvenes, de uno, Juan Manuel 21 y Facundo 23, 24. Bueno, estuvieron siempre, no solo con los abuelos, sino con toda la familia. Nosotros tenemos la fortuna de tener una familia grande, unida, solidaria. Y bueno, los chicos siempre, mira, ayer mi nieto mayor Bruno hace un lechoncito asado y quienes estábamos todos, estaba Facundo, Juan Manuel, Santiago, Valentín, Nadia, Verónica, todo. O sea, esto ayuda. Por otro lado, el hecho que ellos saben que los abuelos son militantes, son tipos que están luchando contra la violencia en general, no solo con lo que le pasó a Wanda, también ayuda. Ahora, no obstante eso, mis nietos todavía están en tratamiento psicológico. No fue fácil, no es fácil. Es muy duro para una criatura perder la madre, es muy duro. Y estos chiquitos tuvieron la posibilidad de tener el papá biológico, que estaba con una mamá de corazón, que Natalia es psicopedagoga, maestra en la escuela, una mujer de primera. Con todo esto tuvieron problemas. Y yo muchas veces digo, y lo vemos con Beatriz, ¿cómo es la situación de una criaturista? Que la madre muere, que el padre va preso, que no tienen recursos, que pobrecito, es espantoso. Y vos fijate que son miles de chicos a lo largo de los años que quedan en esta situación, y esto es lo que tenemos que ver. Primero tenemos que ver por la vida de las mujeres, primero tenemos que ver que no sean objeto de violencia las mujeres, pero tengamos en cuenta también a los hijos, que en definitiva son víctimas directas de esta barbaridad que es el machismo, que es el patriarcado, que es la sociedad violenta hacia las mujeres que vivimos. Y que tenemos que cambiar, y que las mujeres y los hombres la tenemos que cambiar.
Jorge Tadei, papá de Wanda, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, seguimos adelante con la lucha.
A seguir con la lucha. Abrazo.
Escuchar a Jorge realmente me pone un fin, un hasta acá, porque hacen falta condenas ejemplificadoras.
Bueno, sí. Pero se siguen repitiendo. Hace poco tuvimos otro femicidio que ocurrió en Necochea.
Claro.
Una pareja que fue supuestamente arreglar a limar asperezas.
Pero una crónica también de una muerte, de un femicidio anunciado. Ya los habían visto pelear. Sí. Ya habían visto que él la maltrataba. Ya tenía él denuncias por violencia de género de otras parejas.
Pero fíjate que Jorge recién nos decía que Wanda hablaba de Eduardo Vázquez como la pareja perfecta.
Y es lo que escuchábamos también de Débora, la última víctima en Necochea.
La culpa fue
mía. La culpa fue mía, ¿acordás? No es del otro, no es el otro que me maltrata. Lo escuchamos de Lourdes Fernández, ¿sí? También, que ya vamos a tratar cuando avance un poquito más el caso de Lourdes, la cantante de Bandana, aquí en Ecos Criminales.
Sí, que finalmente después de todo el tole-tole que se armó, que las amigas, que la madre salieron a hablar y ella se enojara con ellas, hoy reconstruyó esa relación y ella decide presentarse como creyente en la causa.
Pero con ayuda terapéutica, digo, reconociendo, entendiéndose víctima, porque quien está dentro de una relación como se mal llamada tóxica, quien está dentro de una relación así, no puede verlo hasta que sale y se observa desde afuera. Es muy difícil, fue muy difícil. Pero además de todo esto, la justicia no está a la altura. Digo, Eduardo Vázquez va a ser beneficiado pronto, digo, el femicida de Wanda Tadei, va a ser beneficiado con salidas transitorias para trabajar. Y entiendo la reinserción, ¿eh? La entiendo completamente, entiendo el trabajo que debe ser la cárcel para esa reinserción. Pero me parece que muy rápido se aplican los beneficios sin demostrar que se ha macerado, que se ha pensado, que se ha reflexionado por parte del asesino, del femicida, respecto de lo que hizo y lo que no estuvo bien, y un reacondicionamiento de la conducta en este caso. La verdad, me deja un sabor a mal trago.
Y nos quedamos sin tiempo. Como eso también siempre. Es un mal trago.
Eso también es un mal trago.
Gracias a nuestro operador Diego Rosato. Más. Es un placer tenerlo acá sentado, operándonos.
Y Carla Cavatorta.
Y Carlita Cavatorta, pero...
La que nos mejor. Tiene cortitas,
¿eh? Sí, qué productora, ¿eh? Qué productora. Si
cortitas
se porta
y
mal,
al trote.
No importa, si se porta mal, yo voy y hablo con Noriega, ¿eh? Acá, en pues dos segundos arreglamos.
Eso sí, ahora que estamos hablando más seguido con Noriega.
Se nos pone a nuestro lado, Noriega.
Y sí, sí, por favor que nos ayude, ¿eh? Porque ella me dice la comisaria a mí, pero ella no se queda atrás.
Bueno, esto fue, es y será...
Ecos criminales.